Sabadicidio.
Pues llámelo complicado en ese caballicidio.
Sabadicidio.
Para que tu sábado parezca un domingo.
Pues llame entonces lo complicado en ese mueblicidio.
¡Un caluroso y fuerte aplauso a los leones!
Sabadicidio.
Y tu domingo parezca un sábado. Que reciba de mi mucha paz, pero ante todo, mucho pero con mucho humor.
Muy buenas noches a todos los cubanos de la isla de Cuba y cayos adyacentes como Estados Unidos, España, México, Francia, Canadá, etcétera, etcétera, etcétera.
Somos lo que somos y seremos lo que seremos.
Sí, señor. Este es el mejor programa que sale los sábados a esta hora en Radio Martí.
Radio Martí.
Ramón, nos escuchan ahora mismo en Palma Soriano, Palmarito del Cauto, Palmasola, Palos, Palo Seco, Parroquia, Paradero de Camarones, Paradero de Bainoa y Palmira.
Y en Ramírez, Rastro, Rancho Veloz, Ranchuelo, Regla, Reló, Rancho Las Yaguas, Río Frío, Río Seco, Río Sequito, Río Hondo, Río Feo, Río de Auras y Río de Ay.
Y recibimos otro email a nuestra dirección, lamodernacorte@gmail.com.
lamodernacorte@gmail.com.
Caballero, no sople.
Eddie, el amigo se llama Héctor Cire y dice:
soy fan de La Moderna Corte, buen humor, los escucho por onda corta desde Panamá.
Mira para eso.
Oiga.
Dice también: hablar de la tremenda corte me trae mucha nostalgia, ya que aquí se transmitió por muchos años en la emisora RPC Radio.
Disfruto mucho de su trabajo y anhelo ver el día en que mis hermanos cubanos por fin sean libres. Muchos abrazos, Héctor Cire.
O Cire. Pues sí. Muchas gracias, Héctor, y seguiremos hasta que dejemos de ser muchachos.
Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, de apenas tiempo.
Hoy tendremos un nuevo capítulo de La Moderna Corte y una entrevista al actor que hace el papel del moderno juez, Manolo Coego Jr.
Y un momento con José Candelario Tres Patines como poeta, Eddie.
Pero hay que recordar que es La Moderna Corte porque mucha gente pregunta qué es.
La Moderna Corte. 60 años más tarde, coinciden en la ciudad de Miami los nietos de aquellos legendarios protagonistas de la tremenda corte. Y al igual que sus abuelos, acuden como acusadores, acusados y testigos. Y vuelven a ser noticia en los casos judiciales que celebra el moderno juez en La Moderna Corte.
Y Walter Supermercado nos ha dejado una predicción para los próximos días. Adelante, Walter.
Paz y humor para todos. ¿Cómo están los amigos de este gran programa preferido por todos? Quiero decirles lo que les puede pasar en los próximos días. Y lo hago con respeto, devoción, pero con mucho, mucho, pero con mucho humor. Tauro, en estos días no te mires en el espejo. Cáncer, se acerca Thanksgiving, así que trata de no ser tan guanajo. Capricornio, en Halloween vas a ligar de seguro, pero lo que vas a ligar será una tremenda borrachera. A los amigos de Sabadicidio, que sigan trabajando, trabajando, que algún día lo harán bien. Y cuando uno hace el bien, no mira quién. Todo será más bonito ahora que se acerca diciembre y seguramente caerá la nieve en Miami. Ah, pero cuidado que no se entere Maradona porque se lo olerá todo. Los dejo con mucho cariño, pero sobre todo, mucho, pero con mucho, mucho, pero con mucho humor.
Oye, no entendí si lo que dijo Walter Supermercado era bueno o era malo. Pero gracias, Walter.
Mira esto que encontré sobre Castor Bispo, el guionista de La Tremenda Corte, señoras y señores.
Sí, sí, esto, mira, lo voy a leer. Dice: hace muchos años me contó un amigo cubano que conoció a Castor Bispo. Contaba que era una persona no muy conversadora y de pocos amigos, que siempre estaba de mal humor. No sé si era cierto. Lo que sí puedo asegurar es que ha sido el escritor de comedia más cómico, serio y limpio en su lenguaje que he conocido en mis 65 años. He oído muchos programas de La Tremenda Corte. Nunca oí nada de doble sentido o vulgar. Mi humilde opinión es que ha sido el mejor.
Me quito el sombrero y tiene mi apoyo eterno, Ramón.
Y no solamente era bueno con el lenguaje, Eddie, sino que muchas veces La Tremenda Corte estaba llena de poesía. Eddie Calderón, escucha esto.
A la dama que a mí viene jamás mi musa negué, y mucho menos si tiene todo lo que tiene usted.
Bueno, un momento, que oiga, ¿qué me ha querido decir usted con eso que tengo yo?
No ponga cara de llena y hágame el favor de oír. No sea usted tan ansiosa y no vaya a presumir que yo le quise decir que la encuentro muy hermosa.
¿Y no fue eso lo que usted me quiso decir?
Desde luego que no fue. Que está bien distribuida, eso cualquiera lo ve, porque se nota enseguida, pero jamás en la vida se lo diría yo a usted. Que le salen de la saya dos pantorrillas preciosas, es verdad, pero esas cosas uno las mira y se calla. Que un fajón fenomenal le daría si pudiera, eso es algo natural, pero estaría muy mal el que yo se lo dijera. Mas como soy tan galante, distinguido y elegante, me limito a ser su amigo. Usted está despampanante, pero yo no se lo digo.
¡Ay, qué gentil! ¡Pero qué galante es usted!
Porque no es ni gentil ni galante, y le juro por mi abuelo que el amigo con su planta le ha tomado bien el pelo. Aunque él dijo hace un instante que está usted despampanante, no le haga caso, está loco. Porque usted es un elefante con cara de cocorío.
¿Eh? ¡Oyes!
¡Secretario!
¡Cállese la boca! ¡Pan, pan! ¡Cállese la voz! 10 pesos de multa a Tres Patines por ofender a los cocoriocos y a los elefantes. ¡Digo no! Por ofender a una dama.
¡Qué bárbaro! Oye, ¿y hay más?
¿Sí? ¿Esto?
Anoche, noche de ayer. Ayer, el día de anoche. Y a mi manera de ver, cuatro ruedas tiene un coche.
No conocía yo ese versito.
¿No?
No. Pero de todos modos, yo le puse anoche 30 días a mi manera de ver, ¿eh? ¿No es
ah,
eso?
¿Sí? ¿30 días?
Sí. ¿Ya salió usted del príncipe?
Bueno, chico, yo... sí, cómo no. Oye, cómo se va el tiempo, ¿verdad?
No, el tiempo no. El que se va, por lo visto, es usted.
No, chico, es el tiempo. Porque hay otro versito que lo dice también,
¿también?
Claramente.
¿Qué versito es ese?
Es otro verso del inspirado poeta guatemalteco, Cuco Boloña.
Cuco Boloña. ¿Hay dice... guatemalteco, Cuco?
Sí, el de guatemalteco.
Ay, no sabía bueno, que sí. Era.
Dice, el tiempo se va volando porque el tiempo es tan ligero que al cabo de 30 días ya ha pasado un mes entero.
Bueno, y lo prometido es deuda, Ramón. Ahora, una breve entrevista con el moderno juez, el actor Manolo Cuego Jr.
Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el coro. Estudia, trabaja y se...
Manolo, vienes de una familia de artistas.
Sí.
Tu padre era muy famoso en Cuba.
Uh-huh.
¿A qué edad te fuiste de la isla?
Yo me fui de Cuba cuando tenía 5 años, en el año 60.
¿Y hacia dónde? Hacia Venezuela.
Hacia Venezuela, donde viví 15 años en Venezuela. Me crié en Venezuela.
Porque tu padre trabajó en la televisión.
Mi padre hizo más televisión en Venezuela que en Cuba.
Mira.
En realidad. Mucha carrera porque era un espacio diario y era una novela tras de la otra.
¿Y tú te hiciste actor por seguir el ejemplo de tu padre? Porque...
No, fíjate, yo me hice actor. Yo empecé primero en la música, cuando tenía 16 años, uh-huh. A tocar en lugares, en fiestas, en unos teatricos que había en Caracas, se tocaba y eso. Y un día Carlitos Cámara, el actor, el hijo del actor Carlos Cámara, venezolano, el hermano de Víctor Cámara, no sé si lo conocen, ¿no? Me dijo, ¿qué estás haciendo? Y andaba con él y me dice, oye, me acaban de llamar ahora a Radio Caracas, me hace falta que me des una cola, como dicen en Venezuela, un ride, un dedo. Y me lleves a Radio Caracas que van a hacer un extra. Y yo fui con él. Y entonces me dijeron, oye, no, sí, qué cosa, pan. Y me sentaron a mí en la mesa también y me cogieron el nombre. Manolo Cuego, y el tipo se quedó así. Y me lo hice y dije, caray, esto es riquísimo. O sea, me están pagando por estar sentado aquí tomando un café. No, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces llegué a la casa y no dije nada. Y cuando salió el cheque, la nómina, mi papá llegó bravísimo a la casa. Me dice... Me acaban de dar un cheque a Manolo Cuego por un extra. yo no hago extras. Así que si te vas a dedicar a esto, cámbiate el nombre.
Ahora, en tu casa, esto tiene que ver, ¿en tu casa hay un ambiente competitivo y celos profesionales?
No. Mira, en mi casa, por ejemplo...
El único caso fue el cheque.
El cheque, sí. Ya. Pero eso fue como una broma, porque después me dicen, tú te vas a dedicar a
esto. El colmo es que como extra... hubieras ganado más que él por un papel.
Sí, ese día por lo menos. Y entonces me dijo, ¿tú te piensas dedicar a esto? Y le digo, bueno, sí, tú sabes que me gustó lo que hice, me gusta, me sentí bien. Y le digo, ¿tú me recomiendas alguna escuela de teatro o algo? Y me dice, no, porque yo nunca fui a ninguna. Me dijo, usted se para ahí delante de la cámara y si lo puede hacer, lo hace, si no, no sirve, quítese.
Claro. ¿Y cuándo tú sentiste que tu camino era la comedia?
Yo nunca fui actor galán como mi papá. Mi papá era galán de novela. Yo nunca fui galán de novela. De hecho, yo fui actor de carácter más bien siempre. Pero la comedia siempre me llamó la atención porque mi papá coleccionaba chistes inclusive.
Ah, claro.
Mi papá siempre me dijo, la comedia es una cosa muy seria.
Sí, claro.
Y mientras menos te rías con ella, más risa da.
Claro.
Uh-huh. La comedia es mucho más difícil para mí que
no, dice, de los profesionales dicen, es más fácil hacer llorar
que hacer reír. Exactamente.
Tienes que estudiar para ver los resortes del...
Exactamente.
Y en el cine... ¿Ha hecho algo Manolo Coelho?
En el cine americano he hecho varias cosas.
Me imagino.
Ahora mismo estoy en un proyecto para una serie de Netflix. Hice una película con Sean Connery, se llamó Just Cause, que filmaron aquí en Miami en los años 80. Cuando yo llegué aquí, no había nada en español. No existía ni Univision, ni Telemundo, ni nada de eso.
Ni las botánicas. La botánica era en inglés.
Las botánicas eran botanicals. Oh. y entonces había que hacer cosas lo que salía en inglés.
Claro.
Porque no habían producción en español prácticamente ninguna.
¿Y ahora cómo te sientes haciendo del nieto del tremendo juez?
Siendo
el moderno juez.
Me encanta.
Esperamos que hoy no condenes... O sea, que la condena...
Si lo agarro, le voy a partir la psiquiatría, porque el tipo es un descarado.
Perfecto. Gracias.
Okay. Hasta luego. Chao.
Ya toca la moderna corte, pero antes, nuestra dirección nuevamente... lamodernacorte@gmail.com.
Repito, lamodernacorte@gmail.com.
Y ahora sí, aquí está el capítulo de hoy de La Moderna Corte. Audiencia pública. El moderno juez de la Moderna Corte va a resolver un moderno caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Todo bien esta semana?
Iba bien, hasta que recibí el aviso.
Una multa de tráfico, se ganó el sorteo, va a ser jurado en un juicio.
¿Cómo voy a ser jurado de un juicio si soy juez?
¿Verdad?
Mire, póngase $10 de multa por desconocer el sistema penal de este país. El aviso es de un primo por parte de madre que viene en estos días de visita.
Eso es bueno, señor juez. Es bueno que el juez se reúna con la familia nuevamente, ¿no?
Sí, todo eso es muy bonito, pero viene de Cuba. Y lo primero que preguntó es si en mi casa había bastante espacio.
Ah, eso es fula, señor juez. Eso es fula. ¿Viene a quedarse con toda la familia?
No sé, porque la única pista que ha dado es que viene a hacer su primera importación.
Le cayó comején al piano, señor juez.
¿Usted sabe qué es eso?
Eso significa que en el primer viaje que hagan en el año, toda la pacotilla que compren aquí, en la aduana de Cuba, se la cobran en moneda nacional, o sea, en pesos cubanos.
¿Y por qué me preguntó si en mi casa había bastante espacio?
Porque lo veo embarcado a ustedes, señor juez, y lo veo también viviendo en un motel en Okeechobee. Le van a llenar la casa de tarecos, de bultos, maletas, cajas, televisores... Ropa nueva y ropa vieja. Yo a usted le doy adelante a ese primo suyo.
¿Cómo?
Haga la primera importación usted y váyase a vivir para Cuba.
Lo haré. Pero con los $500 que usted va a pagar por aconsejar mal a su jefe.
Señor juez, con tantas multas lo que voy a cobrar este mes será una tierrita.
Bueno, pues cultive esa tierrita y aprenda. Dígame qué caso tenemos para hoy.
El gallego Rudecindo, doctor. Que acusa a Tres Patines de haberle estafado porque quería que un pueblo de Galicia y un pueblo de Cuba hicieran un hermanamiento.
Bueno, pues llámeme a los implicados en ese hermanicidio.
Enseguida, señor juez. Luz Ángela Nananina.
Como mi abuela decía, aquí como el primer día.
Rudecindo, Caldeiro y Soliño,
presente.
Por Galicia y la Junay, José Celedonio Tres Patines III, ¡a la reja!
A ver, ¿quién es el acusado aquí?
Tres Patines, señor juez, ¿quién va a ser? Que convenció a Rudecindo para hacer el hermanamiento de Santiago de Compostela con Santiago de Las Vegas.
Y me tumbó 3000 cocos apelando a mi sensibilidad gallega, doctor.
Desde el principio se lo dije a Rudecindo que eso era un disparate.
Bueno, bueno, eso no es un disparate. Dos ciudades deciden hacer un acto de hermanamiento y firman acuerdos.
Sí, chicos, sí. Fíjate que Rudecindo siempre se va a acordar de esto.
¿Y quién estaba representando a Santiago de Compostela?
Yo, doctor, con mi sensibilidad gallega.
¿Y quién representaba a Santiago de Las Vegas?
Un primo mío que es muy conocido allí en el pueblo. ¿Tú me entendiste? ¿Sí?
Oye, señor juez, perdóneme, pero cuando yo vi al primo de Tres Patines, me di cuenta que el hermanamiento ese no era con Santiago de Las Vegas.
¿Ah, no? ¿Y con quién era?
¡Con Santiago de los Vagos! Oh.
No, señora, no sea así, que mi primo es una personalidad en la localidad y tiene que ver cómo lo buscan.
Pues tiene tremendo mal aspecto, para que usted sepa.
Y a partir de ahora, me cuento entre los que van a buscar a su primo.
¿Y para qué, Rudecindo?
Para agarrarlo por el cogote, doctor, y ver si él y este bandido me devuelven los 3000 guayacanes que aporté a ese hato.
¿A qué hato?
Al hato, doctor, al hermanamiento.
Que no se dice hato, Rudecindo.
Ajá. A ver, ¿y cómo se dice?
¡Harto!
Yo lo que no me explico es cómo Tres Patines los engaña a ustedes una y otra vez.
Eso va en la sangre, chico. Mi abuelo José Candelario siempre lo hacía.
Pero usted no es su abuelo, Tres Patines. Usted vive en otra época, ha tenido otra formación.
¿Formación esto, señor juez? Ay, por favor, no beba más para venir al juzgado. La única formación que va a tener Tres Patines va a ser en el patio de la cárcel.
Yo no le echo mal a nadie, señora. Yo lo que hago es mantenerme ocupado.
Yo lo que hago es mantenerme ocupado.
¿Tú también?
Que se dice así, Tres Patines.
Pues si quiere mantenerse ocupado, trabaje.
Eso mismo, doctor. Que sea útil a la sociedad, como hago yo con el Centro Gallego.
Venga acá, Tres Patines. Usted le tiene miedo al trabajo.
No, chico, ¿no? Yo puedo estar mirando a la gente trabajar sin que me dé miedo, para que tú lo sepas.
¿Y por qué no trabaja?
Porque soy observólogo.
¿Observólogo?
Sí, mirando y dejando. No quiero emberrotar el mercado laboral.
¡Aba! ¡Aba!
Sí, sí, es ser un grupo sueco.
¿Sueco no, sueco?
Chico, ven acá, y por fin, ¿cómo se escribe? ¿Suecia o Suiza?
Bendito Dios, se dice Suiza.
Secretario, póngale $15 a Tres Patines por su ignorancia geográfica. Y no se dice embarrotar, sino abarrotar.
Ah, sí, 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 así mismo es.
Entonces usted no trabaja para no abarrotar el mercado laboral, ¿es así?
Nah, no sea sinvergüenza. Usted no trabaja porque es alérgico a doblar el lomo.
No, chico, no. La verdad es que hay mucho accidente de trabajo.
¿Y qué tiene de malo que haya accidentes de trabajo, Tres Patines?
Que yo no quiero aleccionarme trabajando.
A usted no lo alecciona nadie.
Que no. Mira, un primo mío, el otro día fue a entrar a un banco y se llevó el dedo con el cristal, chico.
Ah, usted dice lesionarse, no aleccionarse.
Sí, eso. Hacerse daño.
Bueno, pero no todo el mundo se lesiona en el trabajo, Tres Patines.
Pero dime si tú conoces a alguien que se haya lesionado descansando. A ver, chico.
Vio, señor juez, así mismo le hacía el abuelo de este bandido a su abuelo y a mi abuela.
Y al mío, doctor, que en gloria esté y que en el cielo haya un Centro Gallego.
A ver, Tres Patines, ¿usted tampoco trabajaba en Cuba?
Bueno, chico, ¿en qué fecha estamos?
En el año 2018.
Sí, pero ¿qué día?
¿Sábado?
No, yo los sábados no trabajaba, pero los demás días hacía cosas por los demás.
¿Usted hacía cosas por los demás?
¿Qué hacía por los demás, Tres Patines?
Yo le decía que aquello no servía, que había que irse de allí, chico.
¿Usted decía eso?
Sí, pero más suave, más disfrazado. Por ejemplo, caballero, oigan esto. ¿Qué calor hace con este gobierno?
¿Eso nada más?
A veces me paraba en una inquina y empezaba a pensar mal de los dirigentes.
En una inquina no, burro, en una esquina.
¿Usted también lo hacía, señora?
Eso es peligroso en Cuba.
Bueno, sí. Yo no quería que me hicieran lo que le hicieron a mi papá.
Lo que le hicieron a mi papá.
El viejo tuyo también se alegró de que los 10 millones no fueran.
¿Qué se dice lo que le hicieron a mi papá?
Oh.
Y dígame, ¿y su papá dijo que se alegraba del fracaso de los 10 millones?
Bueno, no dijo que se alegraba, pero que era bueno para los cubanos.
¿Y por qué iba a ser bueno que no se hicieran los 10 millones de toneladas de azúcar?
Para que no fuéramos un pueblo diabético, señora. Si se hubiera logrado, todavía tendríamos azúcar en los bolsillos.
Bueno, mirándolo así, es cierto.
Las hormigas se hubieran comido la isla.
Más azúcar tiene Celia Cruz y no era diabética, doctor.
Entonces, Tres Patines, ¿a usted le aplicaron allá eso que llaman la ley de la peligrosidad?
No, chico. Pero no vea lo que me decía el jefe desertor.
¿Un jefe desertor? ¿Que desertaba?
No, chico. El jefe desertor de la policía.
El jefe del sector, señor juez.
Ah, ¿y qué le decía?
Oye, chico, me decía un indulto terrible.
Ah, ¿lo indultaba?
No, me ofendía.
¿Y cuál era el insulto?
No me acuerdo bien, pero empieza con I.
¿Con Y o I latina?
Debería ser con la I latina porque yo no entiendo al greco.
A ver. Un insulto con I. ¿Idiota?
No, eso me lo dijo una vez nada más.
¿Le decía imbécil?
No, eso me lo había dicho antes también.
Ah, caramba. Un insulto que empiece con I...
¿No será inútil?
No, eso es lo que me dice mamita.
Me doy por vencido. No sé qué otro insulto comienza con la letra I.
Desaferto. Eso era lo que me decía el jefe del sector.
A ver, Nananina, usted que es la más serena aquí, cuénteme qué pasó.
Ay, señor juez, lo mismo con lo mismo. Usted sabe que Rudecindo se siente muy orgulloso de la tierra natal de su abuelo, Santiago de Compostela, ¿no?
Sí, claro, y eso es muy bonito. Honrar a nuestros antepasados.
Pues Tres Patines se le tiró a la yugular patriótica del gallego.
Sí, que se le nota, chico.
Entonces, este sinvergüenza empezó a hablarle a Rudecindo de que ya había pasado tiempo que los cubanos y los españoles habíamos estado en guerra y que era hora de hacer las paces.
Pero, Nananina, eso pasó hace más de 120 años.
Pero usted sabe que Rudecindo es un poco flojo con las fechas. Por eso Tres Patines aprovechó para comerle el tarro.
Párese ahí, Nananina, párese ahí. ¿De qué tarro mío está usted hablando ahí, oiga?
Es una metáfora, Rudecindo.
Sí, una metáfora, sí, Rudecindo, no te ofrenda.
¿Y entonces, Nananina?
Que Tres Patines empezó a hablarle al gallego de todos los pueblos de Cuba que se llamaban Santiago.
Sí, chico. Santiago de Cuba, Santiago de Rodas, Santiago de los Caballeros, Santiago de Chile, San Diego de los Baños, Santiago de la Vega y el surgidero de Batabanó.
No, Tres Patines. Ni Santiago de Chile, ni Santiago de los Caballeros están en Cuba.
Ay, me entero ahora.
Y el surgidero de Batabanó no tiene nada que ver con Santiago.
Que sí tiene que ver, muchacho.
No me diga, muchacho.
Que el sumidero de Batabanó vive un primo mío, chico.
¿Y eso qué tiene que ver, bellaco?
Que el primo mío se llama Santiago.
Bueno, ya. Entonces, Nananina, ¿qué pasó después?
que Tres Patines fue durmiendo al gallego y convenciéndolo de lo importante que sería hermanar Santiago de Compostela con algún pueblo cubano que se llamara Santiago.
Sí, ahí sí lo tomé.
Y de pronto se le ocurrió decirle a Rudecindo que un pariente suyo era una gran personalidad en Santiago de las Vegas y que podía organizar un acto de hermanamiento entre esos dos pueblos.
Y ahí fue donde me tumbó los 3,000 cocoriocos, doctor.
Así mismo fue. Esa fue la cifra que le dio Tres Patines a Rudecindo. Era el aporte de la parte española, porque la parte cubana ponía el resto.
¿Sí, a esa? Sí, ahí mismo fue, chico. ¿Tú viste cómo cayó el gallego?
Ajá. Y me imagino que de esos $3,000 nadie vio nada.
Bueno, sí, señor juez. Tres Patines trajo al primo de Cuba y organizó una fiesta.
¿Dónde?
En una leonera que él tiene detrás de su casa.
¿Qué dice, señora? ¿Eso no es una leonera? Si tiene techo bueno y todo.
Es una leonera, señor juez. Una tromponera como aquellas cervecerías de Cuba. Las Pilotos.
Eso no es eso, caballero. Esto es un sitio para mantener las tradiciones del pueblo cubano.
¿Las tradiciones?
Sí, la costumbre.
Ah, las tradiciones.
Sí, sí, la bulla, la borrachera, la puñalada trapera, en fin, la alergia del pueblo trabajador.
¿De qué alergia habla usted, Tres Patines?
No es alergia, señor juez, es alegría.
Ah, entonces en ese lugar se hizo una fiesta y un acto solemne para el hermanamiento.
Sí, chico, fue lo más emocionante.
Emocionante.
De emocionante nada, que usted me engañó bien y me tumbó 3,000 cocos en la jugada.
Que no te engañe nada, Rudecindo.
¡Ay, doctor! ¡Exijo justicia! Oiga, yo veía el acto del embarramiento de extinto, compadre. Con el himno gallego, la bandera gallega. Por la parte cubana igual, el himno y la bandera, aunque fuera la de Santiago de las Vegas.
Que eso no pudo ser, Rudecindo.
¿Y por qué no pudo ser, Tres Patines?
Porque la única lavandera que quedaba en Santiago de la Vega se retiró por falta de jamón, chico.
Ah, ¿no comía jamón?
No, chico. No, no, no. Jamón. Del que se echa el puma, el de lavar.
Ah, jabón.
Pero usted le dijo al gallego que ese primo suyo era una autoridad y todo el mundo lo buscaba en Santiago de las Vegas.
No, señora. Yo dije que a mi primo lo buscaba la autoridad en Santiago de la Vega.
Bueno, ¿y no hubo hermanamiento?
Que sí hubo, caballero. Dilo tú, Rudecindo.
¿Qué voy a decir yo ni qué cosa?
Después de que se tomaron la botella, ¿tú no abrazaste a mi primo?
Sí, eso lo vi yo.
Y los dos se abrazaron y tú le decías que era tu hermano, chico.
Porque estábamos borrachos, muchacho.
Pero hubo hermanamiento, porque mi primo también te decía mi hermano y lo besaste.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo besó?
Sí, lo besé sanamente, como se besa un hermano, doctor.
Ahí está, lo dijo Rudecindo.
Pero usted habló de hermanar dos ciudades.
¿De dónde era el abuelo de Rudecindo, chico?
De Santiago de Compostela.
¿Y dónde vivía mi primo, chico?
En Santiago de las Vegas.
Ahí está. Dos hombres, dos ciudades distintas que se hacen hermanos. ¿Eso es o no es hermanamiento?
¡Ay, mi madre!
¿Usted vio eso, doctor? ¡Y mis 3,000 cocos!
Creo que esos 3,000 cocos suyos volaron, Rudecindo. Escriba ahí, secretario.
¡Venga la sentencia!
Estoy harto de lamentos de la gente que usted engaña, porque vive en la maraña hiriendo los sentimientos. Y como veo que mantiene su actitud estrafalaria, va a prisión domiciliaria de aquí hasta...